Por eso creo fuertemente en el instrumento de la mediación comunitaria y en la creación, por ordenanza que el intendente Ariel lo manifestó el día de la apertura de sesiones, del Centro de Mediación Comunitaria a nivel municipal, es decir, una política de Estado municipal que va a la vez generar, y después te voy a pasar la información, dos cuestiones centrales, formativas. Una dirigida a los coordinadores de la SUGC y al personal de algunas áreas determinadas del municipio, o atención al vecino y demás, y otro curso dirigido a vecinos y a referentes, en donde podrías participar.
Sí, pero además llama la UGC porque los conflictos primeros geográficamente están más cerca de una UGC. O sea, si yo tengo un problema con un vecino o con quién, por ejemplo, con el Estado, con una empresa, con un comercio, porque conflictos hay miles.
Los principios y los beneficios de la mediación comunitaria es primero la gratuidad, después la accesibilidad, porque no se necesita patrocinio jurídico.
Claro.
Porque no se media cuestiones de contenido patrimonial, digamos, obviamente, nada que constituya un delito, ni cuestiones de familia. Estamos hablando de cuestiones que hacen a la conflictiva de la comunidad, ¿no? De la vida en sociedad, en comunidad. Y esta posibilidad de sentarnos a una mesa, hablar. Y encontrar la solución entendiendo que quizás sea la última instancia para que entonces sí un tercero imparcial, como es un juez, ordene, y lo que ordene hay que cumplirlo. Nos guste o no nos guste, ¿no? Y con todos los costos que trae aparejado ese acceso. Así que esperamos poder crear el primer registro municipal de mediadores comunitarios. Es decir, los vecinos van a participar con herramientas de formación a través de Alejandro Renato, que es un lujazo tenerlo acá 2 meses, como va a estar dando clases en diferentes lugares del partido de Escobar, para formar mediadores comunitarios que esperan que sean referentes sociales, religiosos, deportivos, de comunicación, de educación, y vecinos y vecinas que quieran cumplir ese rol. Hay experiencias muy lindas en Vicente López, en Paraná, está probado, tiene efectividad.
Claro, me acuerdo, hace 2 años cuando nos conocimos, y también hoy en día, porque también cuando estaban haciendo el cierre de las defensorías, que se reunían con otras defensorías, son pocas las defensorías que hay aún hoy en día, y vos decías, bueno, esto funciona acá, esto funciona allá. Entonces al principio, como hablábamos fuera del aire con el tema de la SUGC, hace 12 años tampoco se hablaba mucho de defensoría, y había que explicarle a la gente, había que explicarle a los funcionarios que era, entonces vos me estás diciendo, bueno, esto funciona allá en Vicente López, no es algo que no se haga, ni tampoco es algo tan común. O sea, siento en diversas cuestiones del Estado un atraso en muchas cuestiones. ¿Cuál es tu mirada al respecto? O sea, si lo relacionamos con las defensorías, ¿por qué hay pocas defensorías aún hoy en día?
Bueno, en realidad el tema de las defensorías, que es un tema muy puntual, no tiene que ver solamente con Argentina. Te diría que es un problema mundial.
O sea, vos fuiste mucho en Sudamérica, ¿no?
Estuve mucho en Sudamérica y sigo participando porque son, digamos, lugares donde me han convocado y tengo responsabilidades y tengo formo parte de la GOL, que es de la agencia internacional del Ombudsman y que es el defensor del pueblo. Y el otro día hablaba vía Zoom con la defensora de Segovia en España y me decía que bueno, que ya por ejemplo de su región la única defensora era ella, o sea, algo similar a lo que sucede acá. Son instituciones que están en un retroceso y a nivel nacional de nuestro país creo que hay un gran retroceso porque falta una institución de la Constitución, es grave institucionalmente, o sea, no es que falta hace un ratito, falta hace 10 años. El Defensor del Pueblo de la Nación no es un órgano que se cree, es un órgano de la Constitución, es como la Auditoría General de Gobierno, está previsto en el artículo 86, hay un edificio, bueno, hay gente que trabaja. De hecho, ahora firmamos un convenio con la Defensoría porque, bueno, tiene herramientas muy interesantes como la que te comentaba recién, que es poder brindarnos, digamos, al profesor Nató y toda su experiencia y, bueno, todo el costo que genera, ¿no?, llevar adelante estos procesos. Pero, digamos, desde el punto de vista institucional, como me estás preguntando, el Defensor Nacional no está. La Defensora es Defensora. O tener, sí, nombrada Marisa Graham, recientemente defensora de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, prácticamente sin presupuesto.
En estos 12 años hubo algunas cosas que cambiaron para bien y otras cosas que siguen estando igual. O sea, te vine el verano hablando con la gente de Denor en Pilar. O sea, desde que tengo uso razón, vos estás, estas dos cosas peleando, no sé si la palabra es pelear, porque se hace dentro de un marco de respeto, ¿no? Pero con el tema de los servicios, ahí también estamos dentro de una involución.
Sí, claro, hay tiene que ver, bueno, eso también tiene que ver con el desmantelamiento realmente de lo que fueron estos cuatro últimos años del gobierno del macrismo, lo digo abiertamente, porque tuve una posición desde el día uno, sabes que me he reunido con Aranguren en su momento, que he estado en todas las audiencias públicas, en todas, como también en el año 2009 interpuso un amparo apenas siendo defensora contra una resolución del gobierno de Cristina, del costo del gas importado, pero fundamentalmente con lo que me preguntaste estos últimos cuatro años, hubo aumentos tarifarios de más del 3.000%. No hay manera de que las empresas justifiquen la falta de inversión. No hay forma de que justifiquen la falta de inversión. Nunca la tuvieron, porque ellos decían, bueno, no aumentaban tarifas, no se aumentaban tarifas en el gobierno de Cristina. No es cierto, las tarifas están subsidiadas. Y el subsidio no baja de un halo divino. El subsidio son nuestros impuestos. Bueno, había una política de Estado de subvencionar, digamos, las tarifas para fomentar el crecimiento, el sostenimiento de
una... ¿Por lo cobrabas?
Más bien, porque las pymes funcionaban, porque se facilitaba y porque había un adicional al ingreso real. Es decir, si vos... yo escuchaba a la gente decir, no puede ser que yo tenga que pagar 300 pesos de luz. Yo nunca escuché a un empresario decir, no puede ser que tenga que pagar tan poco. Ahora, cuando se abrió un registro justamente para ver quien se quería anotar para pagar lo que creía que tenía que pagar, no se anotó nadie, ¿no? Bueno, entonces, tenía dos empresas monopólicas. No podemos no contratar con Edenor. ¿Es Edenor o la Vela? ¿Edenor o que no sé? Tampoco lo puede hacer ni los intendentes ni el gobernador. O sea, son contratos con el Estado Nacional. ¿Es Edenor o nada? Edenor o Edesur. Y un ente regulador vacío, con absoluta connivencia, vergonzoso. O sea, ellos convocaban las audiencias públicas de aumento de tarifa. Los entes reguladores, que son por ley los órganos de control. Y son ellos quienes se sentaban a la derecha. Y acompañaban las medidas y fomentaban las medidas y eran serviles, pero de una manera casi indescriptible. Entonces, vos me preguntás, ¿por qué se manejan como se manejan? Y se manejan como se manejan porque se les ha permitido. Ahora se está empezando nuevamente a poner límites. La resolución del otro día del ENRE es un límite. Se terminó esto que vos me dices y decís que abusaste del consumo o que tocaste el medidor sin pruebas. Entonces, un día te levantas y tenías una facturación de 120.000 pesos porque dicen que tocaste un medidor que no tocaste. Y que ellos lo hacen de forma totalmente fuera del reglamento, porque hay medidas para llevar adelante esa gestión. Y vas a la oficina comercial y está cerrada. Ahora, la oficina comercial de José C. Paz, la que te quiere cobrar ese supuesto consumo indebido, esa está abierta para darte cuotas.
Claro.
Bueno, a ver, muchachos, pongámonos de acuerdo. ¿Por qué estamos cerrados?
Bueno, pero en esta evolución que vos estás destacando del ENRE, también hay que verlo reflejado, el vecino te va a decir, bueno, pero a mí me viene 6.000 pesos de luz igual. Entonces, en otras cosas, como no sé si se puede hacer retroactivo, decir, bueno, a partir de ahora la tarifa es otra. Porque la gente se maneja con el bolsillo. También por eso perdió el macrismo en las elecciones. Porque el principal problema es el bolsillo. A ver, a mí me pasó de pagar en enero 9.300 pesos de luz.
Pero sí es lógico. Pero es una decisión de política tarifaria. O sea, hubo 3.000% de aumento.
Claro.
Y esta es seguramente lo que te corresponde de acuerdo al consumo, de acuerdo a tu categoría de usuario. Es más, los que menos recursos tienen más que pagar la luz, porque el medidor prepago, por ejemplo, terrible invento del macrismo, terrible invento del cual obviamente estoy absolutamente en desacuerdo y lo planteé en las audiencias públicas, porque un servicio público esencial es un derecho humano. Si no, cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué hablamos?
Claro, pues si vos
no es el del teléfono celular.
No es el cable.
No es cable, no es teléfono celular. Es luz en un lugar donde además somos prácticamente electrodependientes, no desde un punto de vista de salud como otra persona, pero sí desde el punto de vista de que no hay saneamiento de agua, no hay tendido de red de gas, entonces necesitamos la luz absolutamente para todo. Entonces, medidor prepago, el valor del kilowatt del medidor prepago es 2 veces o 3 veces más alto que el de, digamos, una persona que tiene un pilar de luz. A ver, el pilar de luz la tenés que tener de acuerdo a determinada normativa jurídica, digamos, donde vos puedas demostrar tenencia, posesión, dominio, y además, bueno, hacer la instalación en los términos que corresponden, ¿no? Y eso genera un costo muy alto, muy elevado para muchas personas que no lo pueden afrontar.